Bienvenidos a Mundo Geek. Lo último en gadgets, streaming, software, videojuegos, cultura pop, tecnología sustentable, inteligencia artificial y mucho más. Bienvenidos a Mundo Geek.
Bienvenidos sean todos ustedes a Mundo Geek, el único programa de radio que recicla y no teme decirlo, porque hay que cuidar el planeta, muchachos. Un saludo a Citlali Sánchez en la producción, a Lari y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la radio de Morelos. Y hablando de reciclaje, desde hace ya un buen de años, los defensores de la energía eólica se enfrentan a una pregunta muy incómoda y peliaguda, por ahí dicen, en este eufemismo. La pregunta es, ¿qué hacer con las aspas de los aerogeneradores una vez que están desgastadas, quemadas o lo que les haya pasado? ¿Qué hacer? ¿Qué salida dar a estas enormes estructuras que pueden pasar de los 80 metros de largo y en algún caso han llegado a superar incluso los 100 metros? Porque hay unos aerogeneradores muy, muy, muy grandotes. Y todo esto, pues cuando han cumplido su función y toca jubilarlas. Uno se podría probar a decir, bueno, esta es una pregunta X, ¿no? Pero sí tiene mucha importancia. El problema no es tanto la cantidad, sino como los materiales con los que están fabricados, resinas y fibras de vidrio y carbono que complican su gestión una vez que se retiran de las turbinas. Reciclarlos no resulta nada sencillo ni barato, y esto lleva a que en ocasiones se opte por enterrarlas. Como bueno, se puede apreciar en las imágenes de un documental que se llama Cementerio de Palas en Wyoming, que fue hace 2 años salió en varias plataformas. E incluso, pues también hay que pueden quemarlas, disolverlas en ácido, triturarlas o directamente, pues nada más guardarlas y ahí abandonarlas. Pero, ¿y si se nos ocurriera la idea de un nuevo material que facilitase el reciclaje? Uno que hiciese que el reaprovechamiento de sus componentes resulte relativamente sencillo y versátil. Y apuestos a pedir deseos, y si parte de estos desechos pudiesen emplearse además para fabricar gomitas, así como para comer. Y esto es justo lo que asegura haber logrado un equipo de la Universidad Estatal de Michigan, un equipo para la fabricación de aspas que facilitaría enormemente su tratamiento, combinando fibras de vidrio con un polímero derivado de las plantas y otro sintético. Los investigadores han creado una resina termoplástica, lo bastante fuerte y duradera como para emplearse en turbinas eólicas. Y lo mejor no son, sin embargo, las propiedades del material, lo suficientemente fuerte, esto dicen ellos, ¿no? Como para pasar, emplearlo incluso en vehículos, en coches, sino lo sencillo que resulta reciclarlo. Ellos dicen, lo bonito de nuestro sistema de resina es que al final de su ciclo de uso podemos disolverla y esto la libera de cualquier matriz en la que se encuentre para que se pueda ser utilizada una y otra vez en un bucle infinito. Una y otra vez, una y otra vez. Esto lo dice el doctor John Dorogan, parte del equipo de científicos que ha desgranado sus conclusiones durante una reunión celebrada hace un par de semanas por la American Chemical Society. Cuando quisieron disolver la resina, los investigadores de Michigan comprobaron que podían separar las fibras de vidrio y el resto de los componentes. Luego podían refundir el material para elaborar una amplia variedad de nuevos productos, incluidas, por ejemplo, aspas o más aspas para las turbinas eólicas con las mismas propiedades. Y bueno, su versatilidad, de hecho, es bastante llamativa. Al mezclar la resina con minerales, el equipo obtuvo un material que puede aprovecharse para fabricar encimeras, lavabos, closets, ventanas, foquitos, pañales también. Todo depende de cómo se trate, con qué se combine y las temperaturas en las que se pueda procesar. Durante sus investigaciones con la resina obtuvieron también lactato de potasio de calidad alimentaria, que se puede convertir en dulces o bebidas para deportistas. Y para demostrarlo, el equipo de Michigan llegó incluso a fabricar, pues así como lombricitas u ositos de gomita, muy similares a los que encontramos en las tiendas. Lo que sí envía este científico, John Dorgan, es un mensaje para la gente que no tiene fe ni confianza en estos avances científicos, que tampoco les hace mucha gracia agarrar y echarse a la boca un osito de estos hecho de resinas o de derivados de las aspas eólicas. Pero él dice, un átomo de carbono derivado de una planta, como maíz o hierba, no es tan distinto a un átomo de carbono procedente de un combustible fósil, o sea, del petróleo. Todo es parte del ciclo global del carbono y hemos mostrado que podemos pasar de la biomasa en el campo a materiales plásticos duraderos y volverlos alimentos. Así que ya saben, si uno quiere o está ideando cosas de cómo reciclar grandes aparatos de fibra de vidrio, de plástico, lo que sea, pues ya tenemos una idea. Vamos a comérnoslo total. La materia, por ahí decían que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con esto vamos a escuchar muy buena música. Esto es Mundo Geek. Oh, yes, yes.
Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tu ojos and make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff. Y pégate en el trip. Como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no.
Yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando, la aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y put your hands so high.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar, cuando yo te diga put your hands up high.
Sin prejuicios, con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste, solta una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa.
Y pégate en el trip now, como en el arte vaciada. Prejuicios aquí, no.
Oye la wey, ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Raguayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Raguayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Ah, ah.
Hi.
Hace unos días, nuestros chavitos, los niños, entraron a la escuela y venían de unas larguísimas vacaciones. Y claro, todo el mundo aprovechó y se fue de vacaciones, aprovecharon el verano para hacer viajes, sobre todo en coches, toda la familia. Y posiblemente todos hayan tenido que lidiar con algún berrinche de los chamacos que venían atrás en el coche. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Que así se la pasan los niños. Pues bueno, los niños resulta que tienen una paciencia finita, que no siempre puede aguantar hasta el fin del trayecto, hasta donde llegas al destino, ya sea de ida o de regreso. Y hay quien opta por viajar de noche para que pasen todo el tiempo durmiendo los niños, pero no siempre es posible hacer esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la ciencia no tiene demasiadas respuestas para eso, aunque un estadístico ha desarrollado una fórmula que predice cuándo empezarán los berrinches o las rabietas. No es que sea una solución, pero al menos ayuda a los padres a estar preparados y a saber qué variables pueden modificar para posponer el estallido de sus hijos en la medida de lo posible. Básicamente, estas variables son, uno, pues el entretenimiento, otra es la comida y la otra es la presencia de más hermanos. Las dos primeras, el entretenimiento y la comida, ayudan a posponer los berrinches, mientras que la última, o sea, los hermanos, las acelera. Cualquiera que tenga varios hijos o que recuerde su infancia con hermanos, pues lo sabe, ¿no? Todo mundo está consciente de eso. Ahora bien, cabe destacar que esto es simplemente el resultado de un pequeño juego estadístico, no es algo infalible. Pero resulta bastante curioso hacer el cálculo. Eso sí, para entretener a los niños, lo mejor es no hacer el cálculo juntos. Será más provechoso probar con caricaturas. El artífice de este juego, de la estadística, ha sido James Hind, profesor de la Universidad de Nottingham en Trent, y aunque ha llevado a cabo su investigación en colaboración con la aseguradora de vehículos Britannia Rescue, pues ha dado estos resultados bastante curiosos. Ha obtenido la fórmula tras analizar datos de 2.000 padres que complementaron una serie de encuestas sobre las experiencias de sus viajes con los niños. El primer dato que extrajo de su análisis estadístico fue que, de media, los niños tardan 70 minutos en explotar. Pero también se encontró cierta correlación en cómo intervienen en los berrinches los tres factores antes mencionados: entretenimiento, comida y hermanos. Tras realizar esta observación, este estadista Hint desarrolló una fórmula con la que puede predecir el inicio de los berrinches. T es igual a 70 más 0.5E más 15F menos 10S. ¡Ah! Suena chino. ¿Lo apuntaron? Bueno, la E, la variable E, hace referencia a los minutos de entretenimiento. Por lo tanto, por cada minuto de entretenimiento se obtienen 30 segundos más de tranquilidad. También es muy beneficiosa la posibilidad de contar con algún aperitivo, ya que los berrinches se retrasan más o menos 15 minutitos. Ahora bien, si hay hermanos, la cosa cambia. Importunar a los hermanos pequeños es deporte nacional en todos los países del mundo. Lo sufren los hermanos, pero también los padres, que ven cómo el tiempo de calma se reduce drásticamente. En definitiva, un solo niño, una buena dosis de entretenimiento, con revistas, caricaturas, videojuegos y comida, los berrinches se pueden posponer hasta 2 horas. Ahora bien, hay que tener en cuenta otros factores como hacer el viaje de noche o si los niños son tendentes a marearse en el coche. No se tienen en cuenta todos estos datos, estas variables, no se tienen en cuenta en esta fórmula estadística. Pero bueno, todo sea por la ciencia. ¿Quién lo probó? ¿Quién se ha dado cuenta de todo eso? Los esperamos con los comentarios en las redes sociales del Instituto Morense de Radio y Televisión. Y con esto vamos a escuchar más buena música en Mundo Geek.
Talking light, by light, till we get. other men, they're all the same. Let tomorrow wait, let's take a little time. Don't worry about the daylight.
No le cambies. En un momento continuamos. Mundo Geek.
El otro día le estaba contando a un cuate de aquí de Universal Sónica, uno que hay un meme que me encanta, uno de mis memes favoritos, y es el de las langostas del Titanic. ¿Cuál es ese meme? ¿Lo ubican? Es uno que te explica que todo en la vida es cuestión de perspectiva. Y el meme viene a decir que aunque lo del Titanic fue una tragedia descomunal para quienes iban pues en este barcote, para las langostas que iban en las peceras y cuyo destino era morir siendo cocinadas, aquello pudo ser sin duda un auténtico milagro. Como no teníamos mucho que hacer ese día, la verdad, y somos muy dados a estas pues, cosas, a procrastinar, a preguntarnos estas cuestiones de la vida, comenzamos a preguntarnos si este meme podría ser real. Entonces sale la pregunta, ¿había realmente langostas en el Titanic? ¿Irían dentro de un tanque de agua como las vemos algunas veces en los restaurantes? ¿Y podrían haber sobrevivido estas langostas que estaban atrapadas en peceras dentro de este barco gigantesco? Así que el otro día, después de hacernos estas preguntas, me vino a la mente este tema digno de investigación. Absurda, así que teniendo el teléfono en la mano, me puse a investigar. No tuve que ir muy lejos, un video de Life Biggest Questions, que literalmente significa las grandes cuestiones de la vida, hacía la misma pregunta hace tiempo y había publicado una investigación convenientemente dramatizada con datos de todo tipo. Entre otras cosas, destaca que esta investigación destaca que es un hecho cierto que la noche del 12 de abril en el Titanic había langosta para la cena, como se sabe por un menú que alguien guardó como souvenir, ¿no? Como recuerdito. Una de las formas típicas de cocinar las langostas es hacerlo cuando están vivas, de modo que se transportan en tanques con agua para que estén frescas hasta que se echan a las ollas el agua hirviendo, y ahí se cocinan. Así que bien podría haber sucedido que cuando el Titanic comenzó a hundirse, la cocina se llenara de agua, donde quedaban todavía algunas langostas. Recordemos que el hundimiento fue el 14 de abril, no el 12, que es la fecha del menú, ¿eh? Y de algún modo fueron liberadas. Ahora bien, parece poco probable que hubieran podido sobrevivir, entre otras cosas porque, uno, las langostas normalmente están en su pecera con gomitas en las pinzas para que, pues, que no se pueden quitar fácilmente y se usan precisamente para seguridad del cocinero. También el tanque de agua, pues probablemente estaba cerrado para que no se escapen estos animales. Y aunque hubieran podido salir, el hundimiento fue bastante movidito, ¿no? Ya sabemos, gracias a las películas y cientos de documentales que hay en todas las plataformas digitales. Con el Titanic tocar a fondo, tendrían que haber escapado de la zona de la cocina para salir al exterior. El Titanic se hundió hasta los 3.800 metros de profundidad. Las langostas viven en aguas alrededor de los 500 metros de profundidad, más o menos, así que seguramente morirían aplastadas por la presión. También el video que vi de The Biggest Questions of Life, las grandes cuestiones de la vida, cuenta muchas cosas al respecto, aunque bastante divertidas, así que bien merece la pena echarle un vistazo. Busquen ese canal de YouTube, The Biggest Questions of the Life. Y digo, no es muy largo sus videos, tienen diferentes temas. Y lo gracioso es que todavía hoy en día hay gente preocupada por lo que le sucediera a estas langostas, cuyo hipotética y azarosa liberación se utiliza como ejemplo de las escapatorias milagrosas ante las circunstancias más adversas. Y hay que aprender de estos animalitos, de aprender de las langostas, que aunque todo salió mal esa noche, pues ellas felices porque puede, hipotéticamente y por un milagro, puede que hayan sobrevivido. Qué bonito, ¿no? Vamos a escuchar más buena música. Ahorita regresamos en Mundo Geek. Mundo Geek termina por el día de hoy. Muchas gracias a Citlali Sánchez en la producción al aire y a todos ustedes que están sintonizando Universal Sónica, que forma parte de la Radio de Morelos. Oigan, por cierto, si quieren ustedes también formar parte de la Radio de Morelos, manden su rola que hayan grabado en casa o en su garage a musicamorelense@imryt.org para que formen parte de la programación que ustedes están escuchando todos los días a cualquier hora. Y si quieren seguir escuchando, pues síganos en las redes sociales. Estamos como Instituto Morelense de Radio y Televisión o como Universal Sónica en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos en todos lados, hasta en YouTube. Y no se les olvide también no despegarse de la programación de Universidad Sónica, que es la radio de Morelos, que tenemos muchas cosas muy interesantes. Y síganos en nuestra página de internet www.imrt.org, donde pueden escuchar todos los programas de radio en forma de podcast a la hora que quieran, donde quieran. Y si quieren repetir y escuchar mi melodiosa voz, pues adelante, ahí están todos los programas, todos en forma de podcast, para que los escuchen desde cualquier parte del mundo. Si quieren, por ejemplo, recomendarle un programa al cuñado que vive en Inglaterra, pues adelante, le pasan el link y van a estar pues encantados y felices de escuchar a estas lindas voces que forman parte de la radio de Morelos. Gracias, nos escuchamos el próximo martes y que la fuerza los acompañe.
Time is over. Nos escuchamos en la próxima emisión de Mundo Geek. Estamos en contacto.